En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. Seems like yesterday. It was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low.
12 y 5, hora menos en Canarias, ya está aquí Angelito García. Angelito, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Qué majo es Djokovic,
Pues te voy a decir una cosa, en eso ya sabes que siempre lo reconozco. Debe ser la décima o la undécima entrevista que le concede a la cadena COPE y en eso es un fenómeno. Además le ves hablar en todos los idiomas posibles, súper majo, súper agradable. Ya sabes lo que digo siempre, que me gusta más un gramo de hacer que un kilo de decir, pero... En el trato corto, en lo amable que es y en los idiomas que habla, un 10. O sea, imposible ponerle una pega.
Oye, que nos han cambiado a última hora el horario que estaba previsto a las 7 de la tarde. Joder, era un horario que nos venía súper bien para el domingo
por
la tarde.
Y además un domingo que por la tarde no tenemos muchas cosas, la delegación en española. A ver,
pero es que nos la han metido a la hora de comer.
No, y además eso, con uno antes de las 2, que no sabes si va a empezar a las 2 o va a empezar más tarde, porque depende del dobles de Sorribes Buxa, que va justo por delante contra las checas. Entonces... No sé, es un horario extraño, pero es verdad que hoy la final femenina es similar, es tercer turno, pero, o sea, hoy mañana, perdón, la final femenina es similar, es tercer turno, no sé, yo creo que quieren acabar pronto y no sé, están poniendo horarios muy extraños en el tenis, siempre la una, las dos, no es un horario habitual del tenis, pero bueno, tendremos sesión doble de búsqueda de medallas en la Félix-Attrier, primero con Sorribes Buxa y luego con ese Alcaraz Djokovic, en el que ya te lo digo, por cierto, Djokovic dice que no está como en Wimbledon, que está mejor, sabe que Alcaraz le ha ganado ya dos veces y claramente este año. Yo creo que Alcaraz es, bueno, yo y toda la prensa internacional con la que he hablado, creemos que Alcaraz es muy favorito. Muy favorito.
Desde luego sí da la misma versión de hoy, porque ha habido dudas, sobre todo en el partido de dobles con Rafa, el último, el que perdieron, pero hoy ha sacado a pasear el brazo y le ha metido un meneo a un buen tenista, a Felix Auger-Aliassime.
Es que se transforma. Para mí, el único momento bastante malo que ha tenido en el individual es el inicio del segundo set con Tommy Paul, cuando se pone 2-5 el estadounidense, y es verdad que el Carlito sufre, pero es que hoy, o sea, no ha habido un solo momento del partido en el que no hayas dicho... Madre mía, cómo está jugando este chico. O sea, hoy de verdad he visto al Carlitos Alcaraz García, que ha ganado Roland Garros, que ha ganado Wimbledon, que está ya en la final olímpica y que directamente es muy superior a sus rivales en tierra. Lo vengo diciendo todo el torneo porque lo creo de verdad. O sea, Alcaraz puede perder en el US Open perfectamente. Además, sé que está cansado físicamente, mentalmente, la villa... Es un cierto agobio porque a él le gusta quedar bien con todo el mundo, entonces son miles y miles de fotos, o sea, es un Nadal, de poner el plato en la mesa y cuando quieres sentarte 45 minutos después de reloj, 45 minutos después, ya tienes toda la comida fría. O sea, eso le ha pasado a Alcaraz igual que le ha pasado toda su vida a Nadal. Entonces, bueno, en pista dura puede perder, en hierba puedes perder porque al final hay un sacador y tal, aunque ha ganado los dos últimos Wimbledon. Pero para mí en tierra es muy superior a cualquier rival ahora mismo, incluido Djokovic, y espero no equivocarme el domingo.
Pues la perspectiva de la final es realmente buena, así que vamos a ver qué tal se desarrolla.
Y ya sabes que no se esconde, que tú le preguntas, como le pregunto yo, qué bien me da esto olímpico, ya, pero yo venía por el oro.
Ya.
Que yo venía por el oro. O sea,
¿has querido sacar la dichosa frase que ahora nos va a perseguir todos los Juegos Olímpicos?
Se la sacaré el domingo, no te preocupes, se la sacaré el domingo. Me ha gustado mucho lo que has hecho con... Lo he venido escuchando justo cuando venía en el taxi a toda velocidad y he escuchado lo que has hecho con Bottini y Trittel y me encanta. O sea, sí, ya tenemos el original en alta mar... El que le has grabado tú a ellos ahora justo aquí, que le tengo ya sacadito, se lo he pedido a Carlos Marjaliza, nuestro técnico, y nada, y ahora a partir de ahora todos los que ganen oro tienen que decir eso, y los que van a ganarlo también.
Y ahora te lo vas a poner tú de aviso de los WhatsApps, ¿no? Pues no, cada WhatsApp que te manden va a salir medallita de oro para España, papá.
Efectivamente. Igual hasta de despertador, mira lo que te digo. ¿Tú te imaginas lo que es despertarte? Medallita de oro para España, voy para arriba, venga, al trabajo, vamos.
Bueno, sería más plácido despertarse así que despertar oyendo tu voz. Y
yo oigo a Dobarro despertar, y no precisamente hablando.
Buxa y Sorribes van a buscar el bronce.
A ver, ya han sido muy inferiores a la pareja rusa. Me ha vuelto loco esta Schneider, Joseba. Es jovencísima. Es verdad que es una tenista tan fuerte, tan potente, tan grande, que en el individual le cuesta moverse. Pero como consigan que esta chica se mueva bien, de verdad te digo que tenemos campeona de las importantes. Porque es, o sea, una bestia. Le pega la bola que la descose, tiene muchísimo timing, es muy técnica. Me ha gustado en todos los sitios, en el fondo, en la red, en todos los lados. Y luego Andreva, que es la niña mimada del circuito, siendo muy jovencita y entrenada por Conchita Martínez, ya es semifinalista de Grand Slam y tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, han sido muy superiores, no ha habido nada que hacer. Y eso sí, he estado hablando un rato con ellas y con Anabel Medina y creen que se pueden recuperar para el domingo ante la pareja checa. Cualquier checa que saques a jugar al doble juega bien, porque casi siempre ganan las Copas Davis, las medallas olímpicas, pero es verdad que han perdido con la pareja italiana, con Paolini y Errani. Y a ver el domingo a partir de las 12 si conseguimos rascar ahí un bronce que nos compensaría un poquito el disgusto del Nadal Alcaraz.
Muy bien. Estoy muy pesado yo con temas que no sean de la delegación española, pero hoy me parece que tenemos que recalcar la figura de Leon Marchand. Que, insisto, soy muy pesado, pero no se pueden imaginar lo que supone ese deportista para este país. Por cierto, la afluencia a los recintos deportivos está siendo increíble.
Yo no he visto una cosa así nunca. Estos son en presenciales mis cuartos Juegos Olímpicos y yo no he visto tanto público jamás. Y tan animoso jamás.
Pero es que además, cualquier prueba que empiece a las 9, 9 y media, 10, 10 de la mañana, 11 de la mañana, está absolutamente lleno.
Dime
todo.
Un pabellón que hayas visto vacío. Yo de momento ninguno.
Nada.
A todos los que he ido...
He ido al boxeo, he ido a la natación, he ido esta mañana... Por cierto, que es una disciplina deportiva que me ha encantado, lo de la gimnasia de trampolín.
¿Qué te dije? Que iba a ser una de
como le he dicho a Nuria, que dice los garrulos de la red, que es dar saltitos en las de las ferias, ¿no?
Un poquito más difícil.
En las camas elásticas de las ferias. Me ha parecido alucinante. Bueno, pues eso era en el Bercy Arena, que es un pedazo de...
17, yo creo que caben ahí.
Sí, que es además donde se va a jugar la fase final del baloncesto. Ahora vamos a hablar de baloncesto. Y estaba lleno hasta arriba. Todo llenísimo de gente. Bueno, pues toda esta gente se vuelve loca cada vez que uno dice el nombre de Leon Marchand. ¿Y por qué? Pues porque sin duda alguna se ha convertido ya, se ha coronado hoy, si no lo había hecho ya, en el rey de estos Juegos Olímpicos, porque ha sumado su cuarto oro olímpico, además consiguiendo el récord olímpico de los 200 estilos. Tenía cuatro objetivos en categoría individual, que era conseguir estos cuatro oros, y los ha conseguido. Y todavía le queda la posibilidad de conseguir una medalla más, que es en el relevo con el equipo francés.
Y tiene un tema, que porque no es más rápido, que la mayoría de sus pruebas son largas y hay menos pruebas largas. Si no, yo veo que puede amenazar perfectamente... el récord de Phelps en un juego, en unos juegos y demás. Y es verdad que sus relevos son mucho menos potentes que los de los americanos, que normalmente se llevan los dos. Es espectacular, o sea, la gente se vuelve loca. Ya sabíamos que iba a ser el rey de los juegos, llevamos tiempo diciéndolo. Y por cierto, déjame destacarte otro nombre. ¿Te acuerdas de Teddy Riner, el que encendió el pebetero?
Sí.
Lleva 750 años en judo, estuvo 10 años sin perder un combate y hoy les ha dado el único oro en judo, que son potentísimos. Había disgusto total en el judo francés porque sacaban medallas, pero no sacaban oros. Y hoy Teddy Riner, su gran abanderado, les ha dado, ya te digo, después de 700 años haciendo judo, otro oro olímpico, con lo cual también hay que destacar su nombre, porque entre él y Marchand ocupan el corazón de los franceses.
Muy bien. Pilar está en Lille, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Lille y Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo es que ya tengo dudas de dónde estáis cada uno, porque
Andrea
hoy está en Lyon.
Eso es.
Pero ha estado en Burdeos y ha estado en Nantes también, entonces me hago mucho lío.
Pilar, yo estoy en Lille, pero mañana por la tarde-noche, esperadme que llego a cenar a París.
Bien.
Pues como vengas a cenar con servidor, vas a comer...
Eso te iba a decir. Cenar aquí no cena nadie.
Lo que comió Clavijo.
Sola.
Aquí no se cena, Pilar. Eso es...
¿Me dejáis un tupper o algo?
Sí. ¿Tienes que
tupper de qué? Es que la historia ha cambiado. Tú te fuiste cuando todavía no habían empezado los juegos.
No hay
una
color.
De que han empezado los juegos, aquí no se cena.
Yo me acabo de comer un grab,
claro,
que ha sido mi comida en todo el día.
O sea que...
Es un bocata o algo, no sé.
Pero básicamente porque está muy mal montado esto de la hostelería en el Centro Internacional de Prensa. A las 8 de la tarde te cierran el chiringuito y aquí ya no hay quien compre nada para comer. Es una cosa un poco extraña también lo que está pasando aquí.
Por cierto, a ver si llegas a tiempo para el
3x3.
¿Y los delgaditos? Sí, eso sí, esperemos.
Los delgaditos no, porque como comemos porquería, pues al final estamos más gordos de lo que vinimos.
Compensamos una cosa por otra. Claro. Digo que a ver si llegas al 3x3, que me parece, Pilar, ya sé que vais a hablar de Rudy, del básquet de 5x5, que se conoce todo el mundo, pero el 3x3, cuidado, que hoy se ha ganado a Canadá.
Yo estoy cruzando los dedos, cuidado, porque mañana es Alemania, mañana es el partido de las 6, es Alemania. Si se gana ese partido a las 6, van directas a semifinales el lunes.
A semifinales, Joseba, o sea, ya son dos opciones de medalla.
Sí, perdiéramos con Alemania, que entra dentro de las posibilidades, porque esto es deporte y porque además Alemania, bueno, pues también tiene un muy buen equipo de 3x3, entonces se tendría que jugar play-in mañana a las 9:30 de la noche.
Pilar, me resulta especialmente doloroso decir que la selección de baloncesto ha caído en la primera fase. Nos han dado tanto en este deporte muchos de estos jugadores.
Y hoy mismo, bueno, cómo han competido.
Un partido espectacular ante Canadá y ha caído ahí al final, en el último segundo. Pero
os voy a, para que veáis lo cruel que puede llegar a ser el deporte, hace pues un poquito menos de un año, porque era entrado septiembre, creo recordar, perdíamos con Canadá antes de llegar a los cruces, ¿vale? Perdimos en Indonesia, en Yakarta, por el mismo resultado que hemos perdido hoy. 88-85.
Clavado, madre mía.
Clavado.
Maldito destino.
Pues sí, parece que estaba escrito.
Es nuestra bestia negra en los últimos tiempos, es evidente, pero sí, la verdad es que te deja una cierta amargura, porque, bueno, pues es verdad que llegar aquí el camino no había sido fácil. España había tenido que sacar plaza en un preolímpico que ya de por sí era muy difícil. Pero tengo la sensación de que el equipo, y mira, ha dicho Sergio Scariolo una cosa, que quizá nos equivocamos en los últimos 40 segundos del partido contra Australia, en intentar ganar ese partido y no en haber intentado reducir el average dentro de la derrota. Porque realmente lo que nos ha acabado y terminado de condenar ha sido que las cuentas eran que si Grecia ganaba entre 13 y 16, nos obligaba a ganar a Canadá. Entonces, bueno, ha tenido un punto de crueldad, pero es verdad que, claro, venimos de dos décadas tan absolutamente estratosféricas en el baloncesto en este país, que duele ver cómo no llegamos a un cruce de cuartos en los Juegos, cuando tuvimos la opción en Pekín primero y en Londres después de competir a tan altísimo nivel con Estados Unidos, que es el rey de los Juegos, que luego te das cuenta de que, bueno, pues aquello era lo extraordinario y quizá por el momento que nos toca, por el relevo generacional, porque nos va a costar hacer subir a ese talento que tenemos en los chavales jóvenes, los de la U18, la U20, que tengan minutos en las ligas nacionales y que sean tan competitivos como han sido estas dos décadas de jugadores, ¿no?
Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba, Pilar y compañía, Angelito.
Nos escuece, Dani. Profe, nos escuece.
Duele, pero bueno, sí. Cabía dentro de lo posible, ¿eh? Al principio. Ya comentamos aquí que...
Sí, lo que pasa es que la victoria ante Grecia, bueno, pues te abre otro escenario, sí, y dices, bueno, sí, pues sí. Ya has conseguido la victoria, que con esta mal se tiene que dar, pero para que te vayas a casa.
Pero
pues
ha habido biscotito, yo creo, en el otro, ¿eh? Sí, jugando por delante y tal.
Pero tú no has ganado.
Yo no lo creo, ¿eh? Fíjate, no, tú. Yo no me abogo a esa teoría, ¿eh? Porque no. Australia se jugaba el cuello de, sí, tú haz biscoto lo que quieras con Grecia, pero eso después podía haber acabado con Australia en la calle.
Sí, también.
Porque
sí,
las cuentas eran muy fáciles, ¿eh?
Tal cual. Bueno, Joseba, yo lo que te digo, obviamente, pues hombre, triste, pero a la vez, ya lo comentábamos, estábamos en un grupo dificilísimo, no en vano era de los tres el llamado grupo de la muerte, con selecciones potentísimas como Canadá, que todo lo que no sea subirse al podio será un fracaso, Australia, que es un equipo muy potente, como ha demostrado, la Grecia de Giannis, y decíamos aquí muy al principio, cuando tú me preguntabas que perspectivas podía haber para la selección, pues decíamos, podemos ganarle a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Bueno, hemos ganado a Grecia y hemos perdido dos partidos. ¿Qué cosas positivas se sacan de todo esto? Porque las hay. Bueno, la primera es que obviamente estamos en un periodo intergeneracional, estamos haciendo un cambio de guardia, que se confirma lo que también habíamos comentado muchas veces últimamente, que para mí, a mi juicio, Santi Aldama está llamado a ser el líder de esta selección y a partir de él y alrededor de él tenemos que construir un equipo, que afortunadamente también las generaciones que vienen por detrás, gente joven como Almansa, Hugo González, etcétera, son muy prometedoras y que no podemos ganar siempre. Y quiero resaltar una cosa muy importante. Hoy hemos palmado ante Canadá, pero a Canadá le hemos hecho sufrir muchísimo y es un auténtico equipazo. Para mí es el segundo mejor equipo en esta competición de baloncesto de los Juegos de París 24. Por lo tanto, hay que estar muy, muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo.
Y sobre todo de la cara que han mostrado hoy, sobre todo los genes competitivos que han mostrado hoy. Pilar, el adiós de la selección de baloncesto a estos Juegos supone el adiós definitivo de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el baloncesto en la historia de este país.
Sí, Rudy Fernández Farrés. Hoy es el último partido que ha jugado en activo. Ya no va a haber más, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 3 meses. Hoy ha dicho adiós a una carrera absolutamente brillante. Ha vestido la camiseta nacional en 266 ocasiones. Excuso decir cuál es el palmarés de Rudy Fernández. 2 veces campeón del mundo, 4 de Eurobasket, 2 medallas de plata y 1 de bronce en los Juegos. Tiene 7 ligas, 7 copas, 3 Euroligas, 9 Supercopas y 1 Intercontinental.
Profe,
se va.
Sí.
Y se va. Probablemente uno de los tipos que el verbo competir lo llevó a la máxima expresión.
Y tanto que sí. Va a ser difícil que se repitan figuras como estas en el baloncesto, profe.
Bueno, es que también es verdad que cada generación tiene su tiempo y cada tiempo tiene su generación, ¿no? Jugadores como Rudy Fernández, una de las cosas que tenemos que ponderar después de ese palmarés estratosférico que nos ha recitado Pilar es, para mí, una cosa muy importante es cómo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo y lo tenemos muy fácil en las referencias de los 6 Juegos Olímpicos, que se dice pronto, en los que ha participado. Ha sido un jugador primero más ofensivo, dependiendo mucho del físico, en defensa ha ido mejorando, es decir, ha sido un jugador en constante mejoría y también en constante evolución. Y eso tiene que ser también un ejemplo para la gente joven. Este tipo de jugadores lo que crea es gente que quiere ser como él, chavales jóvenes. Hoy estoy seguro que hay jugadores en los colegios y por ahí que tienen a Rudy Fernández como un referente, ¿no? Aparte de los jugadores de la NBA, que por supuesto los tienen. A mí hace mucho tiempo que los chicos del barrio me preguntan más por jugadores de la NBA que por jugadores de la CB, ¿no? Pero Rudy Fernández me parece un tipo que en las 4 rayas del campo ha ido evolucionando, no solamente en la calidad del juego, sino en cómo él ha ido encarando también su condición física y la edad, que eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un jugador superlativo y yo creo que vendrá. Él ha señalado, y yo estoy de acuerdo con él, en que quizá Hugo González sea su sucesor natural, pero y yo estoy bastante de acuerdo en que puede ser su sucesor natural, pero veremos jugadores totalmente diferentes. Es decir, los jugadores actuales tienen que ver con la generación anterior, pero van evolucionando físicamente, el juego también evoluciona. Es decir, veremos un futuro Rudy Fernández, pero diferente de Rudy Fernández, que puede ser Hugo o que puede ser cualquier otro jugador de la inagotable cantera que tiene España, ¿no? en el baloncesto, pero desde luego no solamente un jugador con un palmarés extraordinario como nos ha recitado Pilar, sino un jugador que es un auténtico ejemplo de superación, de mejora, de intento de adaptarse de y por eso ha durado lo que ha durado, ¿no? Prácticamente con 40 años se va un jugador superlativo.
Sí, señor. Pues Pilar, aquí te esperamos mañana. Esta historia se ha quedado
previo,
la masculina,
previo,
pero falta la femenina, que está
mañana
ahí, 2-2.
Mañana a la 1:30 se va a jugar la primera plaza del grupo frente a Serbia. Tiene ya la clasificación para los cuartos en el bolsillo. Lo de ser primero o segundo debería de darte rivales quizá más accesibles si eres primero en esa ronda de cuartos. Recordemos que cuando termine por completo de disputarse el cuadro femenino se procederá a un sorteo. Ya veremos a ver qué rival nos depara en cuartos, que se jugarán el próximo martes en Bercy.
Muy bien. Pues mañana nos vemos. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
Profe, hasta la próxima.
Una última...
Cualquier día de estos.
Una última pedrada que no quiero dejar de comentar.
A ver.
Es Francia. Que bueno, hoy, Francia. Bueno, Alemania tiene un gran equipo y me ha parecido un justísimo ganador, pero es que Francia, con el equipo que tiene, se mete en el bombo 3, ha ganado solo un partido de los 3, y ojo que le ganó a Japón de milagro, y con una cierta ayudita arbitral. Pero se mete en el bombo 3 y probablemente tenga que jugar con Canadá en cuartos de final. A mí me parece eso sería el gran fracaso de una selección potentísima que tendría que estar en el podio sí o sí.
Muy bien. Apunte hecho. Gracias, profe. Hasta mañana.
Un abrazo grande. Hasta mañana.
Andrea Peláez León. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Que sigan. Bueno, buenas noches otra vez porque hemos abierto el programa con Angelito, con Djokovic y contigo con Arnau y luego con Suáncar y con los medallistas de oro. Que sigan rajando estos del fútbol que ya están en semifinales. Que sigan rajando. Que no es deporte olímpico, sí, que no sé
Angelito,
qué, que no se lo toman
en serio.
Que nos van
a dar una medalla.
Que quede claro que siempre hablamos del fútbol de chicos, que el de chicas vienen todas a pelear por todo.
No, pero el de chicos es el que se ha metido hoy en las semifinales.
Y contaremos su medalla encantado. Por cierto, claro. Me ha parecido de muy largo el mejor partido de España,
sí,
en este torneo.
Sí, desde luego ha sido el mejor partido y yo creo que ha sido cuando debía ser. Es verdad que nos han hecho sufrir más de lo debido en la fase de grupos, pero al final hoy era el primer todo o nada, era o llegar a semifinales y empezar a luchar por las medallas o irte para casa, y hoy la selección española ha dado otra cara, mucho más incisiva, mucho más vertical ante una Japón que metía miedo porque venía de no haber encajado ningún gol, de haber hecho 5 a Paraguay en uno de los partidos de la fase de grupos, y hoy les hemos secado. Es verdad que han marcado un gol anulado por fuera de juego, según contaba Germán Dobarro en la narración, bastante justo, pero anulado, no nos han marcado, portería 0, nosotros hemos marcado 3, 2 de Fermín, que hoy ha estado estratosférico. Decía Maldini en la narración en tiempo de juego que alguna ocasión Fermín le ha dicho que los entrenadores le piden que chute desde fuera, por algo será, hoy 2 golazos y uno de Abel Ruiz, del capitán, así que ya estamos en semifinales, las vamos a jugar el lunes a las 6 de la tarde ante Marruecos en Marsella.
Vale, es buen rival, ¿eh? El equipo de Marruecos.
Rival complicadillo, sí. Además, sí. Está haciendo muy buenos Juegos Olímpicos, ¿eh? Le ha marcado 4 a Estados Unidos, pero ha hecho muy buena fase de grupos. Tiene, pues, viejos conocidos como Achraf, por ejemplo. Está bien, ¿eh? O sea, es una selección que, bueno, al final son unas semifinales de unos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ahí España va a tener que mantener el nivel si quiere estar peleando por el oro en la final.
Mañana haces el España-Colombia, ¿no?
Sí, mañana femenino. Juegan ellas, la selección femenina de fútbol, juegan contra Colombia, las campeonas del mundo, que están todas disponibles de nuevo, que en el último partido tuvimos las bajas por molestias de Ollán, Hernández y de Irene Paredes, pues están disponibles, incluida Cata, tiene una fisura en la nariz, he tocado los huesos propios de la nariz y va a jugar a lo Mbappé en el Eurocopa. Odio hacer estas comparativas, pero bueno, con una máscara, vaya, que hoy ya ha estado entrenando con ella, no sé, a mí me da un poquito de miedo que una portera juegue con una máscara, también te digo, si tiene alguna portera que juegue con una máscara, que sea Cata, que está de la olla, le da exactamente igual todo y va a meter la cabeza en una lavadora con máscara o sin máscara, o sea que en ese aspecto estamos tranquilos. España superior, aparentemente, pero como todo, pues son unos cuartos de final de unos juegos. Así
claro
que
sí. Pues mañana lo contamos, Andrea, gracias, un beso, hasta mañana.
Un beso, chao, Joseba.
Está por ahí Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Por aquí andamos, sí.
Se nos está complicando esto, la selección masculina balonmano.
Sí. Además se ha complicado primero porque Suecia ha pasado muy por encima de Croacia y luego nosotros el primer tiempo, pues como siempre mal, hemos llegado al descanso 18-20, pero hemos hecho una gran segunda parte, pero hemos cometido un gravísimo error. Cuando íbamos 2 goles arriba, creo recordar que era 32-30 aproximadamente, pues teníamos balón para meter el 33, hemos errado, hemos fallado, se nos han puesto a 30, a empate a 30 los alemanes, y a partir de ahí ya, bueno, pues ha sucedido una serie de cosas, balones a los postes, pérdidas de balón, lanzamientos erróneos, al final la actuación arbitral con esta pareja de Nacheski y Nikolov, los macedonios, que son muy conocidos en el mundo del balonmano, entre ellos porque el hermano de Nacheski ha sido sancionado por la Federación Europea de Balonmano, que le grabaron, bueno, pues un reportaje poco menos que secreto en la televisión danesa, donde le ofrecían dinero por amañar partidos.
¡Ay, va la leche!
Y está sancionado durante tiempo el hermano de este, si son unos pájaros estos de mucho cuidado, ¿no? Así que no me hagáis hablar porque no quiero...
No hace falta que te alimentemos mucho para que tú sueltes sapos esto y culebras por ahí,
Esto es mira, la pareja Nacheski, el hermano y este, eran unos pájaros de mucho cuidado y siguen siendo unos pájaros, pero
me gusta,
vamos...
más pájaro que golfo, Vasco. Me gusta.
Bueno, pero si quieres te lo digo.
Sí, hay que decir que son los golfos, se dice que son los golfos, ¿eh? vamos.
No, no, si son unos golfos.
También,
sí, claro,
unos pájaros golfos, coño.
Y luego, bueno, pues nada, hemos hecho internacional a un porterito de 22 años, de 2 metros, que juega en el Rhine-Neckar-Löwen, que es Stajek. Ha parado bien, pero hay una cosa que yo siempre lo odio, y es que los porteros sean tontos y payasos y hagan como hacía Fritz o como hacía Omeyer, sí, en plan prepotente, en plan como que si hubieran ganado un campeonato del mundo, y esas cosas no lo hacen. Los grandes porteros, pues como tenemos Gonzalo Pérez de Vargas, ya o mismo Rodrigo Corrales, ya que ves. Por cierto, aprovecho a darle un saludo a Rodrigo Corrales, que sepas que nos escucha todas las noches desde la Villa Olímpica.
¡Qué grande! Pues mira, le vamos a mandar toda la fuerza del mundo para que puedan seguir adelante y para que esta primera fase termine ya con otro regusto, porque empezó muy bien, pero se ha ido torciendo un poquito la cosa. Pero
me extraña que nos escuche, Joseba, porque el gallego Rodrigo Corrales quiere ser periodista deportivo. Siempre
anda,
lo ha dicho.
Anda.
O sea que bueno, no sé si va por buen camino.
¿Gallego de dónde
es,
Rodrigo?
Este es de Cangas, de Pontevedra.
Ah, de Cangas.
Claro. ¿Sabes que
sí, Está casado con la hija de Manolo Cadenas, el gran Manolo Cadenas. ¿Y sabéis cómo le han puesto a su niña, que está enorme? ¿Sabéis cómo le han puesto a su niña, que tiene pocos meses, de nombre?
¿Cómo?
Victoria.
Claro.
Toma.
Con todo lo que ha ganado, no me extraña.
Mira.
Ah, amigo mío. Bueno, pues el domingo a las 9 de la noche, España-Croacia. Ojo, que echando cuentas nos vale empatar y ganar. Si no, a casa. No vamos ninguno a Lille.
Bueno. Que empate no gane, que seguro que es lo que lo
De hecho,
hacer.
Cuando tú entras en Cangas, Joseba, hay un monumento en la entrada con los medallistas olímpicos del pueblo, claro, que son Teresa Portela, varios piragüistas, tal, y está allí también el nombre de Rodrigo Corrales, o sea que muchas medallas han salido de Cangas.
Sí, buena cuna de deportistas. Luis, descansa, mañana bueno, más, gracias.
Solamente una cosa. Dímela. Para terminar, Joseba, claro. Si nos clasificamos para cuartos, ¿sabes quién nos toca de rival?
¿Quién?
Dinamarca.
Joder, qué pesados.
Es decir, vamos a Lille
Hansen
y lo mismo con billete de vuelta.
Bueno, bueno. Vamos a ir por partes, paso a paso.
Por
paso
eso,
a paso, paso
a
paso. Primero Croacia y luego ya hablaremos de lo que
efectivamente.
Venga. Hasta mañana, Luis, gracias.
Que descanséis vosotros también, hasta luego.
Hasta Adiós. Luego. Y antes de abrir el oasis, José Luis Gil, hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba y compañía? Muy buenas.
Bueno, ya has estado hoy todo el día ahí en este de San Denis.
Ya han empezado los juegos.
Ya han empezado los juegos, oficialmente ya se puede decir que han empezado los juegos. Lo han hecho con la última prueba de los 10.000, que ha sido espectacular.
Una carrera bonita, ¿eh?
Ha sido bonita la carrera, sí, señor. Ha sido,
sobre todo para Cheptegei, que es el que se ha llevado el oro, porque ni keniatas ni etíopes han sabido dominar y controlar la carrera. Y a río revuelto, ganancia de Cheptegei y pedazo de récord de España de Thierry en Dinkumbenayo.
Sí.
Que se ha cargado la marca de Fabián Roncero, que tenía el récord de España desde el 98. Pues ahora 26-49-49, nuevo recordman de España del 10.000, Thierry en Dinkumbenayo, que ha estado rozando el diploma. De hecho, ha hecho una gran carrera, ¿eh? Cada vuelta iba adelantando a uno, y además le beneficiaba que atrás nadie cogía el control, paraban, enganchaba con el grupo cabecero. Por un momento hemos atisbado por ahí la posibilidad de meternos en un top 6. Bueno, al final novena posición, muy buena carrera de Thierry en Dinkumbenayo.
Te cuento un secreto, Gil.
Por favor.
Chema Martínez algo sabe de atletismo. Por cierto, quedó también noveno olímpico en el 10.000 y tiene una pedrada desde hace mes y medio. Yo le pasé, digo, oye, Chema, seguramente te llamemos para estas retransmisiones, la marcha,
sí,
todo lo que podíamos tener. Y me dice, ¿se te ha olvidado una? Digo, ¿cuál? Me pongo a repasar. ¿Tal? El 5.000 de Thierry en Dinkumbenayo. Y digo, bueno, es muy caro eso, ¿no? Y me pongo a mirar y es verdad que llega con la cuarta mejor marca. Voló en Oslo en la Diamond.
O sea que dobla.
Sí, dobla, sí, sí. Dobla. Y Chema de verdad cree que si se equivocan alguno, evidentemente no es ni mucho menos favorito y tal, pero que cuidado con el 5.000 de Dinkumbenayo.
José, mañana es uno de los días que tenemos apuntados en rojo, además rojo fuerte, porque compite Ana Peleteiro, que hoy ha pasado, vamos, con la gorra a la final de triple salto, ¿no?
Hola, buenas tardes, me llamo Ana Peleteiro, a ver, venga, hago un saltito, ¿qué piden? ¿14.35? Pues venga, 14.36, venga, ya está, venga, firmo el acta y al hotel a descansar. Oye, estoy viendo las marcas de la quali directa y va a ser un pedazo de final, ¿eh? Leyanis 14.68. Están todas. Ricketts 14.47. Povea 14.39. Moore 14.43. El oro debería estar evidentemente por encima de los 15. Y vamos a ver, porque la final 8:20 de la tarde, promete mucho. Una final sin Yulimar, ¿eh? Por cierto.
Sí, que está lesionado.
Pero si tú le preguntas a Ana, te dice, Rojas. Si tú le preguntas a Ana, una vez que se cayó Yulimar, evidentemente, y que entonces todas pueden soñar con el oro olímpico, que antes era imposible, te dice exactamente las cuatro que han quedado por delante de ella. Las dos cubanas, la jamaicana, la estadounidense, por ahí puede estar. Porque la Fong es verdad que saltó más de 15 metros, pero has pegado un salto en su vida y no ha vuelto a repetir esa marca en ningún momento. Entonces, yo creo que por ahí, por esas cinco, hay que rascar tres medallas.
José, mañana nos lo cuentas. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Nada, la anécdota del día.
¿Cuál?
Sharon Firisua, atleta de Islas Salomón. Ha hecho 14:38, creo, en los 100 metros. Lo que pasa es que la apuntaron en los 100 metros por error, porque esta buena mujer es maratoniana.
¡Anda!
¿Y el maratón lo corre también o no?
El becario se equivocó a la hora de darle a la tecla y la pobre mujer...
Y la mujer ha corrido.
Pero sería maravilloso alguien que corriese los 100 metros y el maratón, la prueba más corta y la
sí,
prueba
la más larga.
Larga.
Es verdad. Joder, pues nada, ya nos dirá si corre el maratón. Un abrazo, José, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Fernando, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Buenas noches, Joseba. Nos siguen llegando los mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y ahora nos llegan sobre todo mensajes sobre la derrota de la selección de baloncesto y precisamente son positivos porque nos dicen, muchos nos dicen, gracias por hacernos soñar siempre. Otro oyente nos dice, que va más allá, ojalá nuestros equipos luchen como lo hace la selección de baloncesto. Honor por esto. Chicos. Otro le da las gracias a Rudy Fernández por su carrera en la selección. También sobre Carlos Alcaraz y la final del domingo contra Djokovic, nos dicen que le ven muy favorito y que va a morder el polvo de la Philippe Satrier como le pasó en Wimbledon. Y para acabar, otro nos da las gracias. Sois los mejores. Gracias por entretener, tener las noticias al momento. Sois todos muy buenos.
Las gracias de vuelta, sobre todo de vuelta, que es lo que les tenemos que decir nosotros a ustedes por estar todas las noches ahí. 12:35 hora menos en Canarias, mini oasis, empieza ya.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Los profesionales de nuestra selección son de primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.